Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que como siempre nos acompañan en este miércoles de la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Los saluda la maestra Alba Rosana Hernández en conducción y agradecemos a las personas que también hacen posible este programa. En coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en controles técnicos Arturo Mejía y Benito Villaseñor, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32. Recuerden que también pueden comunicarse por medio de Facebook, Red UDG Radio Autlán, o bien enviarnos sus dudas, sus sugerencias por esta misma vía, pero en Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitadaza, tenemos hablando de un tema que es muy importante, pero que también es algo desconocido para la sociedad en general. Sabemos que hay alimentos benéficos y también hay alimentos que en cierto momento o en exceso pueden llegar a ser contraproducente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de alimentos funcionales. ¿Quién no conoce estos alimentos? Hoy nos va a venir a aclarar un poquito las características que tiene este tipo de alimentos la doctora invitada experta, doctora Carmen Livier Flores, García Flores, profesora adscrita del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Bueno, agradezco nuevamente el poder estar aquí con ustedes, hablando de temas que son, para mi punto de vista, del interés de muchas de las personas que nos escuchan.
Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy, pues, esto de alimentos funcionales no es tan conocido por todas las personas y quisiéramos que nos diera como un poquito de introducción acerca de este tema. A lo mejor, primeramente, pues, ¿qué son estos alimentos? ¿Cuáles son los alimentos funcionales? ¿Por qué se le llaman así?
Bueno, primero sí, vamos hablando de alimentos funcionales que en muchas ocasiones no sabemos que los comemos como tal por el nombre, pero realmente forman parte de nuestra dieta diaria. Estos alimentos surgen en Japón en los años 80 y bueno, son conocidos solamente como alimentos saludables para un uso específico, utilizados de alguna manera para prevenir o para tratar ciertas enfermedades, entre ellas enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares. Sin embargo, bueno, no existe como tal una descripción legal de cuáles son los alimentos funcionales, simplemente son aquellos que de alguna manera, digámoslo así, dan un plus a la salud o a prevenir algunas enfermedades y son por características propias de los alimentos. Aquí hay que hacer una pausa porque las características pueden ser diferentes. Una puede ser que el alimento por sí solo tenga estas características naturales, que no se le tenga que agregar nada para hacerlo más benéfico para la salud. Y otra puede ser que los alimentos se les pueda añadir algún componente en especial. Por ejemplo, todo el mundo hemos consumido algún producto que está enriquecido o fortificado, ahorita vamos a ver esas diferencias también, con omegas o con fibra, que últimamente lo consumimos mucho, ¿no? Por ahí nos recomiendan omega 3, omega 6 o fibras de soluble o insoluble, ¿no? Otra característica que pueden tener estos alimentos son que se reduce algún componente del ingrediente principal o del alimento principal. Por ejemplo, hemos consumido alimentos reducidos en sodio, en azúcares o modificados, por ejemplo, en la cuestión de la grasita que tienen, alimentos descremados, por ejemplo. El último ejemplo que damos es cuando se ha variado alguno de sus componentes. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos alternativas de leche o productos que consumimos como si fuera leche. Tenemos ahí de amaranto, de soya, de chícharo, de arroz, de almendra. Y algunos de ellos se les agregan fitoesteroles que también tienen su función, sobre todo, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares para reducir colesterol sérico.
Muy bien, pues eso está muy interesante porque pues a veces pensamos que solamente los medicamentos pueden hacer algo por nosotros en cuestiones de enfermedad, pero bueno, la funcionalidad se experimenta desde la prevención hasta el control de ciertas enfermedades y bueno, no es que solamente sean esto, pero sí ayuda bastante, ¿no? Y bueno, saber que un alimento te puede favorecer también para combatir o para controlar tu enfermedad es un alivio, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿qué alimentos tienen esta característica? Ya en específico, ¿qué ejemplos de alimentos podría mencionar?
Cuando hablamos de las proteínas, encontramos por ahí algunos nombres que no sabemos qué significan, pero a lo mejor estamos hablando de la misma temática. El suero lácteo, los hidrolizados de proteínas. Cuando hablamos de lípidos o de grasitas, podemos encontrar a los omegas o a los esteroles. Cuando hablamos de algún tipo de prebióticos, probióticos o simbióticos, que ahorita vamos a ver a detalle qué función tienen cada uno de estos. Esos los vamos a encontrar normalmente entre fibras, productos lácteos, que ahorita vamos a resaltar el por qué tiene que estar en un producto lácteo. El calcio es otro ejemplo. Las fibras, bueno, que ya las comentaba anteriormente. Y por ahí hay un producto que también es de mucho uso común y consumo, la jalea real.
Muy bien, bueno, ya tenemos aquí como que al menos el componente de lo que tienen en los los alimentos, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de beneficios se han encontrado en estos alimentos funcionales?
Bueno, a manera de resumen, porque si no haríamos muchos programas, pero vamos a hablar de las funciones gastrointestinales. Los primeros que me gustaría, con los que quisiera empezar, son los prebióticos. Los prebióticos son todas aquellas, digamos, compuestos que no se van a absorber por el organismo, pero sí tienen una función para el organismo, especialmente para la flora microbiana. Entre ellos, uno de los principales es la fibra, ¿sí? Y en algunos productos, por ejemplo, hoy en día vemos leches que tienen fibra y las vemos que no son muy espesas. Entonces decimos, ¿cómo si yo le agrego, por ejemplo, avena, que es mi fuente de fibra, a un licuado? Pues hacemos que se vuelva espeso. Bueno, la magia de esto son algunos compuestos que se obtienen de procesos industriales, entre ellos, por ejemplo, la inulina, que normalmente la vamos a encontrar en algunas leches o productos líquidos, que algunas bebidas que contienen mayor cantidad de fibra de la normal. Otros son, por ejemplo, nombres como oligosacáridos o bien las oligofructosas, que son también una fuente de fibra dietética, que a veces los encontramos en los ingredientes y no sabemos qué son, pues estamos hablando de algún tipo de fibra.
Sí.
Y estas fibras entran dentro de la familia de los famosos prebióticos. Por otro lado están los probióticos, que aquí estamos hablando de microorganismos vivos que nosotros necesitamos ingerir para mejorar nuestra flora microbiana. Aquí, estos productos, cabe destacar que siempre tienen que estar en un medio ácido para poder vivir. Entonces, de ahí la importancia de que la mayoría de las ocasiones los encontramos en lácteos. Lácteos como el más famoso es el yogur, ¿no? Y por ahí encontramos algunos otros productos en envases pequeñitos que tienen millones de probióticos, para no mencionar nombres.
Para hacer publicidad, sí.
Bueno, los hemos encontrado como lactobacillus acidófilos o bifidobacterios bifidum, que en muchos yogures ya los hemos identificado.
Claro.
También están en algunos productos como la avena o el té. Que a veces decimos, bueno, la avena que me puede proporcionar o el té. Entonces, además de otra infinidad de antioxidantes, por ejemplo, nos puede proporcionar probióticos.
Ya.
Importantes estos o su función radican en que, bueno, ya dijimos que mejora la flora microbiana, contribuye, por lo tanto, a la mejora del sistema inmune y prevención de enfermedades. También se relacionan con la reducción de las enzimas fecales que están implicadas en el desarrollo de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon. Y en personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de úlceras relacionadas con el Helicobacter pylori, puede funcionar como tratamiento alternativo. Ojo, no quiere decir que dejen su tratamiento farmacológico, pero sí esto les puede ayudar a contrarrestar la sintomatología. Asimismo, ayuda o contribuye a la reducción del colesterol y, pues, por ejemplo, para pacientes con diabetes mellitus también podría contribuir a la reducción de la absorción de la glucosa que normalmente estamos consumiendo.
Oh, excelente. Tiene más propiedades. Y, bueno, ¿a qué se le conoce con los términos ya cuando se modifica el alimento que nos comentaba hace un momento que es enriquecido o alimento fortificado?
Bueno, aquí hay una gran distinción entre estos dos, Cuando hablamos de un alimento enriquecido, estamos hablando de que se le puede adicionar a un producto, ya sea vitaminas, minerales o proteínas en formas de aminoácidos, en concentraciones superiores a las que normalmente tiene el producto. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, cuando se produce o en el momento de la producción, se pierden por la temperatura algunas vitaminas, sobre todo, del producto en su forma natural, y hay que volverlas a agregar para que mantenga por lo menos la cantidad deseada. Cuando hablamos de fortificados, estamos hablando de que un producto no contiene por sí solito la vitamina o el mineral que queremos agregar, y por lo tanto se le tiene que adicionar de una manera extra. Ahora, una de las normativas que tenemos aquí en México, que de alguna manera nos controla estos aspectos, para que pues nosotros podamos decir que se cumple, es la norma oficial mexicana 086, que su nombre es Bienes y Servicios, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con Modificaciones en la Composición. Aquí rescato yo dos puntos. Cuando hablamos de un producto que por ahí no hemos encontrado como una buena fuente de, es que esto nos está proporcionando por lo menos el 15% del consumo recomendado al día. Y cuando encontramos un alimento rico en, es cuando nos está dando 30% o más de lo que nosotros podríamos consumir al día. Entonces, esas son las pequeñas diferencias de cuando encontramos rico o buena fuente de, ya sea de una vitamina o de un mineral, y la diferencia entre enriquecido y fortificado.
Claro, hay que hacer hincapié aquí, porque la verdad es que cuando vemos los productos que encontramos en el supermercado, pues nos preguntamos, ¿y qué diferencia hay entre que este que me dice que es rico en, o este que me dice que es fortificado, o este que me dice enriquecido? Que muchas personas lo toman como un sinónimo y no lo es.
No lo es.
Tiene mucho que ver. Por ejemplo, a lo mejor tomo como ejemplo del fortificado la leche. La leche, pues, generalmente la fortifican. Algunas leches la fortifican con hierro, porque el hierro no viene, de forma natural no viene en la leche. Entonces, que hay que entender por qué hay diferencias entre estos dos y en qué momento nos conviene adquirir cierto producto de tal manera, ¿no?
Claro.
Al igual que otro, a lo mejor aquí no viene tanto como funcional, pero puede ser que a lo mejor un alimento que está que está reducido en grasa, o que es bajo en grasa, que es diferente.
O en sal, por ejemplo.
O en bajo en sodio, o reducido en sodio, ¿verdad? Entonces, tiene sus diferencias, creo que hay varias formas o etiquetas que se le ponen de acuerdo a la cantidad que se le tiene que quitar o poner, ¿no? Para considerarlo así.
Y todas esas especificaciones están a libre acceso de todas las personas, buscando la norma 086, por si alguien por ahí tiene la curiosidad o la duda de cómo se contemplan. La pueden consultar en línea y tiene acceso para todas las personas.
Bien, eso es importante, porque a veces que nos tienen, lo que escuchamos o lo vemos en el Face, le hacemos más caso que lo que realmente es información fidedigna. Entonces, les podríamos decir que en eso es una buena fuente para consultar y para saber qué estamos comprando, qué estamos comiendo y qué elegimos y qué rechazamos, ¿no? De alguna manera, la información siempre va a ser empoderarnos. Y bueno, nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en Consumo Bienestar, Calidad de Vida. Continuamos.
Regresamos a nuestro programa que nos acaba de sintonizar. El día de hoy estamos hablando de un tema bien interesante: alimentos funcionales. Y bueno, hablamos de alimentos que tienen un superpoder, ¿no? Sobre algo en específico, y ahorita platicando de esto nos emociona saber que en la naturaleza existe bastantes alimentos que tienen propiedades muy particulares, que tienen a lo mejor más componente de algo, o tienen sus características, ofrecen ciertos beneficios para alguna enfermedad o padecimiento en particular. Entonces, bueno, aparte de que también hay alimentos que se transforman para hacer esta, tener este potencial. Maestra, doctora Carmen, ¿nos podría platicar sobre algunos ejemplos de alimentos funcionales y cuáles nos podría sugerir para frecuentar en nuestro día a día?
Bueno, si hiciéramos una lista, vamos a ir viendo que la mayoría de ellos ya los consumimos de por sí, muchas de las personas, ¿no? El primero de ellos, si nosotros necesitamos, por ejemplo, mejorar un poco las funciones gastrointestinales, podríamos recomendar el uso o el consumo, en este caso, de prebióticos y probióticos. Los prebióticos, ¿dónde los voy a encontrar? Principalmente en la fibra. ¿Y la fibra dónde la encuentro? Bueno, pues si hablamos de fibra soluble, podemos voltear a ver un poquito por ahí la avena, cebada, algunas legumbres y frutas en general, ¿no? Si hablamos de fibra insoluble, pues hay que voltear a ver ahí al salvado de trigo, granos enteros, si hablamos de, por ejemplo, todos los cereales en su mayoría lo van a contener, y las verduras. Entonces, de esta manera nosotros podríamos estar otorgándole al organismo una fuente, una buena fuente de fibra dietética. Hablando de los prebióticos, si queremos incluir los probióticos, hay que voltear a ver ahí algunos lácteos, por ejemplo los yogures. Muchos de los yogures que consumimos nosotros no son hechos en casa, o la mayoría, ¿no? Pero sí podemos revisar que aquel producto que yo vaya a elegir del supermercado, pues bueno, tenga algunos compuestos como lactobacilos o los bifidobacterios, que son dos buenas fuentes de algún tipo de prebiótico, Si hablamos de, por ejemplo, que yo tuviera alguna enfermedad cardiovascular y necesito algunas recomendaciones de qué alimentos funcionales, pues bueno, hay que voltear a ver a los ácidos grasos insaturados, no a los saturados. En este caso se recomiendan, por ejemplo, el consumo de ácido omega 9. ¿Y este dónde lo encuentro? En el aceite de oliva, en el aceite de canola, en el de girasol o en las nueces. Si se fijan, son productos que normalmente consumimos y que no son de fácil, de difícil acceso. A lo mejor en la cuestión del costo, pues ahí sí habría que ver algunas opciones, ¿no? En el caso de los poliinsaturados o los omegas 3 y omega 6, que ahí encontramos estos dos, bueno, podemos voltear a ver al aceite de soya, de lino, a las chía o nuevamente las nueces. Y hablando de algunos fuentes de alimentos de origen animal, podemos voltear a ver al salmón, ¿no? El salmón sí sabemos que en algunas ocasiones no es muy accesible por el costo, pero tenemos las otras opciones. Por ejemplo, la chía es muy barata, es económica y la podemos consumir en el agua, en el yogur, en licuados. Es muy fácil su consumo, ¿no? Cuando hablamos del omega 6, aquí encontramos al aceite de maíz, de soya o de girasol, con los que normalmente cocinamos. Ojo aquí, no quiere decir que a partir de ahora todo lo vayamos a consumir
con aceite
y que todo tenga que ser frito, porque entonces ahí va mi linoleico, ¿no? Ajá. Sino que, bueno, forman parte de la dieta diaria y que consumirlos en cantidades moderadas no pasa nada para una persona saludable, ¿no? Si hablamos de propiedades antioxidantes o de algún antioxidante que yo quisiera consumir, aquí, bueno, se recomiendan que para las fuentes de vitamina C, especialmente por la fuente del ácido ascórbico, bueno, algunas frutas y vegetales, sobre todo cítricos, ahí vamos a encontrar un buen aporte. Polifenoles como el resveratrol o los flavonoides, encontramos el té, el café, la soya, el chocolate. Aquí, ojo con el chocolate, que sea chocolate amargo. No utilicemos chocolate blanco, porque el chocolate blanco no tiene nada, ¿sí? Orégano, y bueno, por ahí quien disfruta de una copa de vino tinto, una por
quiero
ahí
decirlo, pero dije, no, mejor que lo diga ella.
Podría ser una buena fuente de polifenoles. Carotenoides, encontramos por ahí buenas fuentes de licopenos o carotenos, frutas y vegetales, sobre todo aquellas que sean de color rojo, amarillo y naranja, son una buena fuente. Y otros antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E, donde encontramos tocoferoles, aceites vegetales, ahí podemos hacer uso de nueces, cacahuates, pistaches, almendras también. Y en el zinc, bueno, en algunas proteínas de origen animal, por ejemplo pescados, algún tipo de carnes, también vamos a encontrar ahí la cantidad que necesitamos al día. Y por último tenemos al selenio, que lo encontramos en algunos cereales de trigo, en nueces, en el ajo, que bueno, también por ahí el ajo en algunos artículos que estuve por ahí revisando, lo consideraban como un alimento funcional por sí solo, ¿no?
Y entre los prebióticos también
creo
se
que
le
también
considera,
está,
¿no?
Tiene muy buenas fuentes, por ahí los invitamos a que lean un poco más del ajo. También los pescados en general y el champiñón, quienes les guste por ahí el consumo de champiñones, bueno, es una buena fuente de selenio y por lo tanto de antioxidantes.
Muy bien, pues tenemos estas opciones tan variadas que podemos hacer ahí una preparación muy muy rica y a lo mejor ponerlos en el día a día, ¿no?
Claro. Yo siempre recomiendo que para que nosotros tengamos una alimentación un poco más variada y equilibrada, no necesariamente tenemos que buscar alimentos costosos o alimentos que están libres de, no están tan al acceso de uno, ¿no? En el día a día encontramos alimentos que son de fácil preparación, que son ricos y que de por sí pues ya nos están dando una buena fuente de vitaminas, minerales y en este caso pues todavía más, ¿no? Antioxidantes, hablamos de omegas, hablamos de fibra, entonces todo esto a su vez estamos diciendo que día a día consumimos alimentos funcionales y en algunas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que así se llaman.
Muy bien, excelente. Bueno, sabemos que a lo mejor esto ya lo consumíamos o hay cosas que nos gustan y está entre nuestras preferencias y hay otras cosas que no. Pero bueno, vámonos viendo el lado amable, vamos viendo qué beneficios nos otorgan y para qué, bueno, sobre todo condición que tengamos actualmente de salud o que en nuestra familia exista, podemos dar este tipo de preparación con estos alimentos que, bueno, pueden ser nuestros aliados. Digamos que, y esta, a lo mejor, esta quizás esta idea nos queda en este programa, que un alimento puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo, ¿no? Claro. Dependiendo de cómo lo uses, la cantidad que uses y, bueno, la frecuencia con que lo hagas. Creo que todo puede tener un límite y sabemos, como dice la doctora, tenemos alimentos que, pues, naturalmente ya tienen esta propiedad y que lo encontramos de manera... La naturaleza es muy sabia y sabía que necesitábamos este tipo de, a lo mejor jugar con estos alimentos para poder llegar a esto, pero también el hecho de que tengamos actualmente alimentos modificados, de alguna manera nos favorece que le veamos la función. Pero también hay que checarlos bien las etiquetas porque nos engaña bastante la industria alimentaria, que es otro tema, ¿verdad? Pero la industria alimentaria tiene bastantes formas de caer en sus redes y posiblemente no todo se cumpla como se tiene que cumplir con la normatividad que se exige como alimentos procesados. Pero vayamos con la seguridad a los alimentos que son naturales y con la información adecuada con los alimentos que son procesados, ¿verdad?
Así es. Y como última recomendación, ya lo mencionabas tú, pero sí hacer mucho énfasis en que aun cuando estamos consumiendo un alimento funcional, eso no quiere decir que esta fuera mi medicina en el caso de padecer alguna enfermedad. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de hipercolesterolemia, niveles elevados de colesterol, a veces por ahí queda la idea de que si como un alimento funcional, es decir, por ejemplo, si como nueces, mis niveles de colesterol van a bajar por encanto. No, esto tiene que ir acompañado de un estilo de vida saludable, hábitos saludables de alimentación y también la actividad física cuenta mucho, las horas de sueño, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no quiere decir que el alimento funcional lo vaya a consumir o sustituir por un medicamento en el caso de que lo tengan indicado. Tiene que ir todo en conjunto y el alimento solito no es un alimento mágico. La magia se hace con todos estos factores que nosotros podemos modificar.
Vaya que sí. Digamos que es un coadyuvante o un apoyo bastante bueno. Y bueno, que finalmente integra el tratamiento de que tenga en el momento, ¿no? Ya sea el medicamento junto con la alimentación y junto con la actividad física, finalmente vamos a tener un resultado. No hay que irnos con una sola línea.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, muchas gracias por toda esta información que nos comparte la doctora Carmen, que como siempre muchas tan oportuna gracias. Con la información y tan buena información que nos puede ayudar a nosotros hacer mejor nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de estilo de vida y nuestros hábitos de día a día, ¿no? Que bueno, esperemos que haya sido de provecho para todos los que nos están escuchando. Agradecemos que también ustedes dejaran ese momento para tomarle atención, para incluso hay quienes hasta toman esa nota. Y esperemos que en la próxima programa también tengamos algo muy bueno que ofrecerles para complementar la información. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente y espero que se repita pronto.
Y también esperamos que sí. Bueno, pues nos despedimos con este programa. Recuerden esto que les comentaba hace un momento, un alimento puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo. Así que la información es muy valiosa para que podamos jugar bien nuestro papel como los que toman decisiones para llegar a tener una buena salud. Dejamos esta idea, este mensaje para que lo estén tomando en cuenta toda esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar.
Consumo Bienestar.
Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.